Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, que se corresponde con el 22 de septiembre de 2025. Fue ayer, pero igual, feliz día de la primavera para todos. Y en particular y específico para nuestra distinguida audiencia. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen respecto de mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentistas y enciclopédicas, como también mis modos algo alambicados, plenos de hipérboles y circunloquios barrocos. Vamos a tener hoy 4 audios de escritores argentinos, ingleses, ¿no es así? Y por supuesto, Borges va a estar. Entonces, ¿por qué digo lo de los barrocos y la crítica de Borges a los barrocos? Porque presentan, entre comillas o sin comillas, ¿sí?, escritos eruditos, pero en términos de admírenme, ¿no es así? Escritos presuntamente eruditos o tal vez eruditos, ¿sí?, o de gran ambición literaria, con una manifiesta voluntad de que el lector los admire. Bien, creo que lo dije con precisión. Y por otro lado, mi modo de interpretar la vida, de acometerme, de aventurarme en la misma cual tragedia romántica. Periodos que tratamos en Economía y Cultura. Una vez más, puesto que los públicos se renuevan, como dijo muy bien el locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Vamos desde, con una fecha de corte, como decimos los economistas, antes de presentar un informe, vamos desde los, ¿sí?, fecha de corte en términos del tratamiento de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, música del siglo XX, compositores, obras de compositores menos conocidos, como también obras no difundidas, no divulgadas, no transmitidas de los autores más encumbrados, ¿correcto? De mayor notoriedad. Bien, creo que lo dije con cierta precisión y sin balbuceos. Aquí seguramente algunos amigos les despertaré una sonrisa, no que se desternillen de risa, outburst in laughter, sino esa búsqueda tal vez algo obsesiva y autoflagelante del perfeccionismo. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, a partir de un libreto que yo le suministré o que le brindé al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas, pero esta actitud permanente, recurrente, ostensible y consuetudinaria me distingue, me honra, me deferencia. Dicho esto, lo saludamos a Claudio, saludamos también al señor Ricardo Enrique Piñero en los controles, muy buenas noches, Ricardo, como también un fuerte abrazo al señor presidente de Radio Amadeus, el doctor Adolfo Crito, un beso enorme para sus tres hijas, y una vez más, bienvenidos a todos los oyentes de esta muy prestigiosa radio, con sucesivos premios Conex. Hay una cuestión del protocolo, alguna cuestión del ceremonial o de la etiqueta que tienen que ver con lo previo, ¿no es así? Agradecer a todos mis colegas. Y por supuesto, cuando hablé del sitio web de la radio, los programas se pueden seguir a través de la web. www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Radio Amadeus 91.1. Mientras que las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. También les proveo de mi número de celular al aire, sin ninguna clase de tapujos, ambajes, reparos, reservas. Es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Debo decir que este programa, embrionariamente, antaño, preliminarmente, se llamaba Economía y Dirección, dado que la dirección de orquestas es lo que más se parece a la administración eficaz y eficiente de los recursos siempre pensados o que tienen carácter finito, ¿no es así? Limitado, escaso, recursos escasos, limitados, finitos, que deben ser administrados de tal forma de satisfacer deseos y necesidades múltiples. Cuando digo múltiples, estoy hablando de una variable discreta. En este sentido, yo puedo administrar el recurso escaso, finito, limitado, tiempo, que es una variable discreta, ¿sí? Yo cuento los minutos, las 2 horas, más allá de los auspicios, para satisfacer fines múltiples. Quiero tocar una serie de temas que se pueden contar, digamos 10 temas, pero en términos de la definición de administratecnia de Mario Bunge, o en términos de la definición neoclásica que procura la maximización, las técnicas maximizadoras, la optimización estática y dinámica, la administración eficaz y eficiente de los recursos, siempre pensados escasos, finitos, limitados, en aras de satisfacer deseos y necesidades múltiples, o bien infinitas, o bien ilimitadas, a medida que progresa la humanidad. La dirección de orquestas es lo que más se parece a la definición neoclásica de ciencia de la escasez. Si nosotros acometiéramos ciertos estudios no neoclásicos, tal vez de neo-keynesianos de izquierda o directamente marxistas, ¿sí? Tal vez los marxistas dirían que esta definición neoclásica es la definición de la ciencia burguesa, ¿no es así? Por lo tanto, ciertos cánones serían diferentes, ¿no es así? Bien, esto ya lo expliqué muchas veces. Se definiría a la economía de otra forma, no como ciencia de la escasez. Espero que esto haya quedado claro. Y, por supuesto, el señor Claudio Piñero. Claudio Piñero no, él es Ricardo Enrique Piñero. Claudio es Lecam, ¿sí? Fíjense que estas cosas en vivo no se pueden editar. Pero soy humano, ¿no? Diría el mismo Ricardo Enrique Piñero. Podés perdonarte algunos errores. Claudio Lecam, con una visión comercial y en términos fehacientes, en términos auténticos, para reflejar con verosimilitud el alcance de mis programas, sugirió, y también por un consejo del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, que ante esta cuestión de economía y dirección, que implicaba invitar a directores prestigiosos de orquesta y coros que me hubieran dirigido a lo largo de mi extensa carrera, digámoslo así, como coreuta, formalmente desde el año 92, habiendo pasado por varias agrupaciones y actualmente en el coro institucional de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con algo menos de intensidad en el coro de cámara Trinitatis de nuestra catedral metropolitana, donde el desafío es muy grande para mí, porque el director distingue mi buena voz, pero lo que sucede es que entre bajos, barítonos y tenores, seremos 5, ni siquiera 6, y esos 4 o 5 compañeros son músicos profesionales. Entonces yo tendría que estudiar muchísimo para... Es un desafío ponerme a la altura, yo creo que podría hacerlo, pero por distintas razones no estoy encarando ese estudio con toda la garra, con toda la templanza, con todo el carácter que ameritaría. Creo que estoy siendo justo, ¿sí? Y siendo el maestro Cano un gran director. Bien, y por supuesto, nuestro coro de la legislatura, ¿sí? Está dirigido magistralmente por el maestro licenciado Claudio Messina. De allí vengo, ¿sí? daremos un concierto el miércoles en la Escuela Roca, pero estaré libre a tiempo para hacer mi programa argentino Buenos Augurios. Y hacia octubre tenemos una presentación junto al Coro del Ejército en el Palacio de la Libertad, Domingo Faustino Sarmiento, afortunadamente el ex CCK. Bien, ya hice parte de las presentaciones, luego más saludos, reconocimientos, agradecimientos, mi cariño por mi auspiciante histórico, el doctor Alejandro González Escudero. Hoy los temas, de pronto, Borges, Virginia Woolf, mercado de trabajo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con los distintos dólares argentinos? Documentos del INDEC, correcto, del mercado de trabajo, ¿sí? Intercambio comercial, Friedman, en sus páginas 5, 6 y 7, metodología de la economía positiva. Y por supuesto tenemos algunas cuestiones del Treasury Department, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? Y también de Finanzas Argy y material de la sección económica del diario La Nación del último domingo. Como ven, pletórico de temas. De todas formas, fíjense, las ambiciones, fines, cometidos, ¿sí? Correcto, no son infinitos, son múltiples. Por lo tanto, los puedo contar, correcto, son los temas que quiero abordar, las disciplinas, la profundidad que quiero darle, ¿sí? Ahora bien, el recurso escaso son las 2 horas. Espero que esto haya quedado claro y vuelvo a hilvanar, correcto, porque yo abro muchas ramas, no ventanas. ¿Qué quiere decir abrir ventanas? ¿Sí? Es un término, no voy a decir de jóvenes, como decía el general Perón, pero que son expertos en redes y no contenidos profundos de los libros, ¿sí? Como distinguió el padre Adalberto hoy durante mi confesión, antes de la misa del mediodía de la catedral, y sabe muy bien el empresario de noble corazón José Lavalle y el atleta de élite, mi gran amigo José Pío Salas, del campo de deportes de la ciudad universitaria, ¿por qué digo esto? Y por supuesto te mando un fortísimo abrazo, profesor, doctor Carlito Sircosta, compañero en la cuerda, somos tres, y estamos sonando muy bien, en el coro institucional de el Palacio Legislativo, de la Legislatura de la Ciudad Autónoma, correcto, que dice que me transformo al hacer estos programas. Lo mismo dice José Lavalle en términos de que yo puedo estar exultante, ¿sí? Puedo vivir en una suerte de apoteosis o que me invada la más profunda tristeza. Sin embargo, aquí es profesionalismo puro. Antes de ir a la música, mi querido amigo, vuelvo a lo de Claudio Lecam y René Vargas Vera. Cuando René Vargas Vera interrogó a Claudio quién es esta persona que aborda todos estos temas con tanta profundidad, Claudio tuvo la deferencia, la generosidad, la amabilidad, la cortesía, el don de gentes, de decir, debe ser un genio. No sé si me alcanza eso, y si lo fuera, yo debería decirles que no hace ninguna gracia, porque la excesiva inteligencia y brillantez está en un delgado límite para contener eventuales locuras, ¿sí? Con lo cual traigo aquí a mi padre, hoy lo traeré muchas veces, tal vez a mi madre también, por cierto, socialismo aristocrático, que tiene que ver más con Alicia Moró de Justo que con Virginia Woolf, socialista y feminista. ¿No es así? Audaz, tenaz, pertinaz, ¿no es así? Obviamente capaz, pero nunca falaz, vendaz, soez, procaz, prostibulario. Y creo que en cuanto a mi voluntad, ¿sí?, de darle pasión y calidad a mis programas y no renunciar a la radio, allí me manifesté acorde a las ambiciones tan sanas, tan cariñosas, tan protectoras para proyectar mi carrera. ¿No es así? Bien, entonces Claudio dijo, o sugirieron, convertir este programa en economía y cultura. ¿De acuerdo? Porque ¿qué temas abordo aquí? Más que la economía y las finanzas. Entrevistas a ex ministros de economía, economistas destacados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Investigadores del CONICET, filósofos, políticos de todo el espectro, de todo el arco ideológico, ¿sí? Ciencias políticas, filosofía política, antropología social, ¿no es así? Historia, sociología, psicología, ¿sí? Filosofía y literatura son otras cuestiones, no lo voy a enmarcar dentro de las ciencias sociales débiles, humanas o ciencias morales, ¿no es así? Entonces, la economía como reina de las ciencias sociales abreva en sus hermanas, primas hermanas, pero describe, diagnostica, explica, predice, pronostica, vaticina, ¿sí?, el orden de magnitud, de magnitudes de la propia disciplina, utilizando métodos cuantitativos de las ciencias exactas, formales o duras, matemática, física, estadística. Por esa cuestión de tener una pierna en cada ribera, Karl Popper dice, la economía es la reina de las ciencias sociales. Creo que también introduje aquí teoría. Por favor, Ricardo, música. Bellísima música. Tras este primer entreacto, intervalo, intermezzo, interludio musical, le vamos a pedir a nuestro muy querido operador Ricardo Enrique Piñero, ahora lo dije correctamente, ¿no? Cuando dije Claudio Enrique Piñero, tal vez pensé en la gran simbiosis de trabajo que tienen ellos dos. Te voy a pedir la poesía de los poetas. Como vos lo tengas en el orden que lo tengas, querido amigo, creo que tenías primero Borges, ¿no? Ya que me dijiste a partir de Borges todo, adelante.
Después de todo, la amistad es lo que más importa, porque no pide nada. No es el amor, que siempre tiene urgencias y demandas, ni la admiración, que espera correspondencia. La amistad no necesita frecuencia ni palabras. Basta con saber que alguien está ahí, del otro lado de la noche, en el silencio que compartimos aunque no nos veamos. El amor puede ser tempestuoso, pero la amistad es un puerto, y en su quietud hay una forma de eternidad. Un fragmento de amistad. Jorge Luis Borges. Soy la sombra de un hombre que camina en medio de un desierto interminable. No tengo casa ni destino, ni voz que me devuelva a los vivos. El mundo se ha ido de mis manos como agua que nunca quiso ser mía. Y yo me miro en espejos rotos, donde mi rostro es otro, donde mi dolor no acaba. He amado a Dios con un grito, y solo recibí silencio. He amado a los hombres, y solo recibí olvido. Ahora me siento junto a la sombra, como quien conversa con su propia muerte. Y en esa quietud amarga descubro que la vida, toda la vida, fue apenas un sueño que nunca me perteneció. Sombra, Jacobo Fishman.
Hay un tipo de tristeza que viene de saber demasiado, de ver el mundo como realmente es. Es la tristeza de entender que la vida no es una gran aventura, sino una serie de pequeños e insignificantes momentos. Que el amor no es un cuento de hadas, sino una emoción frágil y fugaz. Que la felicidad no es un estado permanente, sino una rara y fugaz vista de algo que nunca podremos sostener. Y en ese entendimiento, hay una profunda soledad, una sensación de estar aislado del mundo, de otras personas, de uno mismo. Virginia Woolf.
Querido amigo, vamos a la página 5, capítulo 2, Economía Positiva, de la metodología de la economía positiva, un gran trabajo de Milton Friedman, que me tocó estudiar en cuarto año de la carrera de grado universitaria de licenciado en economía y que hube de abordar, ¿no es así?, en las materias de filosofía de la ciencia, epistemología, metodología de la investigación en economía, con el doctor Ricardo Gómez en el doctorado de facultad o de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Nos tenemos un gran cariño. Me gustaría saber si él sigue en la UCLA, es decir, la Universidad de California, en LA, en Los Ángeles. Y yo creo que ha sido el marxista teórico contemporáneo de mayor portento intelectual. Bien, página 5, Economía Positiva, trabajo de Milton Friedman. Premio Nobel de Economía en 1976. El más importante exponente del monetarismo, Universidad de Chicago, USEMA, Universidad de Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, ¿sí?, cuyos popes son el doctor Carlos Rodríguez, el doctor Roque Fernández y el doctor Jorge Ávila. Inició como el Instituto de Itela, digámoslo así, luego se convirtió en un centro de posgrado, ¿sí?, y luego en una universidad más formal, con posgrado y con doctorados, con posgrados y doctorados. Muy bien, lo mismo que la Universidad, ¿sí?, de Itela. Espero haber dado información también profesional a todos. Economía positiva, que hemos dicho en principio que tiene que ver con la estadística económica. Lo que medimos, lo que cuantificamos, lo que dimensionamos, mensuramos en cuanto al orden de magnitud de variables de la economía, ya sea en la micro, ya sea en la macro. Mientras que la economía normativa habla del deber ser, de la norma, si bien se entrelazan la economía positiva y la normativa. El último objetivo de una ciencia positiva es el desarrollo de una teoría o hipótesis que produzca predicciones válidas y significativas, no truísticas, sobre fenómenos todavía no observados. Tal teoría es, en general, una compleja mezcla de dos elementos. En parte es un lenguaje encaminado a promover métodos sistemáticos y organizados de razonamiento. En parte es un cuerpo de hipótesis sustantivas encargadas de abstraer rasgos esenciales de la compleja realidad. Considerada como un lenguaje, la teoría carece de contenido sustantivo. Es una colección de tautologías. Por favor, regresen, si ustedes quieren, a cuarto año de los viejos buenos tiempos, la asignatura, la materia del secundario, filosofía y lógica, las tablas de verdad, para analizar argumentos, ¿sí?, acertos. Entonces, si todos los valores de verdad eran verdadero, ¿no es así?, era una tautología. Si una proposición, si un argumento, si un acierto recibía valores de verdad, falso, 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 ¿no es así?, era una falacia. Hay decenas de falacias posibles, ¿no?, que incluso las estudiamos aquí. La falacia ad hominem, ¿sí?, la falacia del hombre de paja, hay muchísimas, ¿sí? Y ahora bien, cuando tenemos, y esto ya lo enseñé, con lo cual si alguien quiere comunicarse, cuando alternamos verdadero y falso, falso, verdadero, verdadero y falso, tengo una contingencia. Puede suceder como no suceder. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque yo, sí, tengo una cierta inventiva, ingenio, sí, tal vez tenga ciertos talentos que son dones de Dios y que yo los comparto generosamente, altruísticamente, ¿no es así?, de manera filantrópica, y también cometo tonterías y estupideces, ¿no es así? Bien, y en este sentido, fíjense las disyunciones inclusivas y las disyunciones exclusivas, en términos de la lógica formal del lenguaje, la lógica del lenguaje, y las tablas de verdad, ¿no es así? Fíjense si yo digo, voy los martes y o los viernes, o iba, ¿no es así?, los martes y o los viernes a bailar el tango, la milonga y el vals, a bailar el tango a la milonga, ¿sí?, de Maipú 385 y Corrientes el Marabú. Si digo y o, los valores de verdad se verifican cuando voy el martes y el viernes, o cuando voy el martes y no voy el viernes, o cuando voy el viernes y no voy el martes. Pero si no fuera en ninguno de los casos, es falso. Esa es una disyunción inclusiva, ¿correcto? Y una disyunción exclusiva lleva acento en la O, ¿correcto? Voy el martes o los viernes. Por lo tanto, si voy el martes y no voy el viernes, la proposición es verdadera. Si voy el viernes y no voy el martes, la proposición es verdadera. Pero si fuera los dos, es falso, ¿no es así? O si no fuera en ninguna de las dos, ninguna de las dos ocasiones la proposición sería falsa. ¿De acuerdo? Eso es una disyunción exclusiva versus la otra que es inclusiva. Muy bien. Considerada como un lenguaje, la teoría carece de contenido sustantivo. Es una colección de tautologías. Su cometido es servir como sistema ordenador para organizar el material empírico, yo creo en el Tribunal Supremo de la Evidencia Empírica, y facilitar su comprensión. Y los criterios por los que ha de juzgarse son los propios de un sistema clasificador. ¿Están las categorías definidas clara y precisamente? ¿Son exhaustivas? ¿Sabemos dónde archivar cada concepto particular o existe una ambigüedad considerable? ¿Está el sistema de títulos y subtítulos elaborado de tal manera que podamos rápidamente encontrar el artículo que buscamos o existen dificultades para encontrarlo? ¿Están los artículos que querríamos estudiar juntos o colocados en grupo? ¿El sistema de ordenación evita las referencias confusas? ¿Las respuestas a estas preguntas dependen de consideraciones en parte lógicas y en parte de hecho? Los cánones de la lógica formal pueden mostrar por sí solos si un lenguaje particular es completo y consistente, es decir, si las proposiciones en el lenguaje son ciertas o equivocadas. La evidencia, de hecho, por sí sola, puede mostrar si las categorías del sistema ordenador analítico tienen una contrapartida empírica con sentido, o sea, si son útiles para analizar una clase especial de problemas concretos. El simple ejemplo de la oferta y la demanda ilustra tanto este punto como la lista precedente de preguntas. Consideradas como elementos del lenguaje de la teoría económica, son estas las dos categorías principales en que se clasifican los factores que afectan a los precios relativos, es decir, el precio de un bien en términos del precio de otro bien, el precio relativo. Tengan en cuenta, por ejemplo, que los términos del intercambio, ya lo expliqué muchas veces, tiene que ver con el poder de compra de importaciones que tienen nuestras expo, digámoslo así. ¿Cuánto Audi importado, sí, puede comprar una tonelada de soja o una tonelada de aceite de soja? ¿Sí? Hay que tomar el bien más preponderante en términos de las expo de la Argentina, ¿de acuerdo? Y uno luego debería tomar, ¿sí?, el principal referente de las impo argentinas. Elegí un ejemplo, porque en definitiva lo que más importa a la Argentina son bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital. Básicamente estas importaciones van hacia la industria manufacturera, que, ¿se acuerdan lo que yo les dije?, una proxy imperfecta a la efectiva evolución del producto bruto efectivo u observado, ¿sí?, es la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿correcto? Tomando planta, maquinaria y equipo, ¿sí?, como lo más tradicional, por antonomasia, por excelencia. ¿No es así? Ahora la próxima perfecta, que supera el 75% de la proxy que ya dije, es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. Es una proxy del 99% del comportamiento de nuestro producto bruto efectivo, que se puede medir en pesos, en dólares, en euros, ¿de acuerdo? En términos nominales, es decir, a precios corrientes de mercado, o bien en términos reales, referido a un índice de precios de año base. Suele elegirse un año base en función de cierta estabilidad monetaria, lo que implica estabilidad de precios. Y esto que acabo de decir tiene algún cierto contenido ideológico, ¿de acuerdo? O algún sentido práctico a su vez. Está en ustedes, queridos oyentes, determinar el porcentaje en un caso u otro. Sigo adelante. El simple ejemplo de la oferta y la demanda, o la posible ley de la oferta y la demanda, ¿no es así?, o regularidad empírica. Sepan que nuestras leyes, como la ley de Gresham, la ley, entre comillas, de la oferta y la demanda, ¿sí? La ley de los rendimientos decrecientes o marginales decrecientes, la teoría, ¿sí? O la ley, ¿correcto?, de las ventajas comparativas estáticas de David Ricardo, no son tan sólidas, por decirlo de esta forma, como las leyes que se derivan de las ciencias formales, duras o exactas. Llámese las leyes de Newton, ¿no es así? Las leyes o la ley de Boyle-Mariotte, ¿correcto? Y tantas otras, mis queridos amigos. Muy bien, les doy un pequeño descanso. Por favor, Ricardo, música maestro. Muchas gracias, querido Ricardo, a esta música, si le hubiéramos agregado el adiós de Alejandra Pizarnik, creo que ya hubiéramos inundado el estudio de lágrimas. Entonces, sigamos adelante. Bien, consideradas como elementos del lenguaje de la teoría económica, son estas las dos categorías principales en que se clasifican los factores que afectan a los precios relativos de los productos o de los factores de la producción, ¿sí? Subsumidos, ¿sí? Esto representa los factores de la producción o los recursos de la producción son el trabajo y el capital. La utilidad de la dicotomía depende de que en cualquier investigación empírica una enumeración de las fuerzas relativas a la demanda en cualquier problema y de las fuerzas correspondientes a la oferta dé lugar a dos listas que contengan pocos artículos en común, Por ejemplo, esta generalización es válida para mercados, tales como el mercado final de un bien de consumo. En tal mercado hay una clara y rigurosa distinción entre las unidades económicas que pueden considerarse como demandantes del producto y aquellas que pueden considerarse como oferentes. En raras ocasiones se plantea una duda grave sobre si un factor especial debería clasificarse entre los que afectan a la oferta o a la demanda, y es muy extraño que sea preciso considerar efectos comunes. En estos casos, el sencillo y mero hecho de ordenar los factores destacados bajo los epígrafes de oferta y demanda supone una gran simplificación del problema y es una efectiva salvaguarda contra las falacias que de otro modo podrían producirse. Pero la generalización no es siempre válida. Por ejemplo, no es válida para analizar las fluctuaciones diarias de los precios en un mercado esencialmente especulativo. Puede, por ejemplo, considerarse un rumor sobre un aumento de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios como un factor determinante de la oferta de valores o de la demanda de los mismos. De igual manera, muy bien, allí puntos suspensivos. En este sentido, la validez de una hipótesis no es por sí misma un criterio suficiente para elegir entre hipótesis alternativas. Bien, para evitar confusiones, será conveniente subrayar explícitamente que las predicciones por las que la validez de una hipótesis se prueba no necesitan ser sobre fenómenos que no han ocurrido todavía. Es decir, no necesitan ser previsiones de acontecimientos futuros. Pueden ser sobre fenómenos que han ocurrido, bien por observaciones que no han sido todavía realizadas o son desconocidas de la persona que hace la predicción. Bien, supongo que esto ha sido algo complicado. Entonces vamos a ciertos números de, ¿sí?, del día de hoy. La fuente Finanzas Argy. Jornada financiera. El Standard & Poor's Merval cerró con una suba del 7,6%. Los ADRs cotizan en los Estados Unidos, han crecido 24,1%. ¿Sí? Los bonos en dólares, ¿no es así? Los ADR son las representaciones en Estados Unidos, ¿sí?, de acciones argentinas, ¿no es así? Bonos en dólares crecieron 20%. El riesgo país se ubica en 1.089 puntos básicos, de acuerdo al JP Morgan, calificadora de riesgo, ¿no es así?, y banca de inversión, cayó 25.4%, el BCRA sin intervención. El dólar mayorista cerró a 1.408 pesos por unidad de moneda extranjera, el blue o marginal 1.455 pesos, el oficial 1.430 pesos, el MEP, que es el dólar bolsa, 1.427,51 pesos por dólar, y el contado con liqui, 1.440,87 pesos, ¿no? En 1, 2, 3, 4, 5 hubo una cotización a la baja. Mi querido amigo, ¿me puedes decir cómo vengo de tiempo? 5, muy bien, es excelente, esto es excelente. Bien, voy a seguir adelante. Quiero exactamente ver si me aparece el mercado de trabajo, que es lo que quería tratar en este instante. Si me regresa el internet a mi computadora. Y si no, seguiré con lo que fuera. Siempre hay temas inspirados para seguir tratando. En cualquier caso, hay un tema que me gusta, que se refiere a la cuestión macro en la Argentina. Yo querría decir que si la economía argentina creciera su PBI real, efectivo u observado en el 2026, podríamos salir de la estanflación que viene de 2010-2011 en la Argentina. Podríamos catalogarla de esta forma: parálisis de la actividad o caída del producto, regímenes altos de inflación, o si quieren, caída del per cápita o un aumento en términos estadísticos poco significativos del per cápita, regímenes altos con regímenes altos de inflación, ¿de acuerdo? Estanflación, estancamiento más inflación. Ustedes saben, para hacer aquí mientras se carga la computadora, que si yo analizara, por ejemplo, ¿sí?, 2018-2019, los últimos dos años de la gestión del ingeniero Mauricio Macri, y luego tomara 2020 el análisis del año con pandemia, ¿sí?, 2018, o de la pandemia mundial, ¿sí?, pandemics, ¿correcto? 2018, el Producto Bruto Efectivo a precios de 2004, ¿sí?, el PBI real cayó 2.6, ¿sí?, 2018. En el 2019 cayó 2%, ¿sí?, y en el 2020 cayó 9.9%, casi 10%. Una vez más, menos 2.6, menos 2, menos 9.9. 2018, 2019, 2020. PBI real, índice de precios de mercado constantes, año base 2004, ¿correcto? Ahora se va a modificar la base y hay que hacer los empalmes, ¿correcto? Porque los años base tienen que ser cambiados cada 5, cada 7 años, ¿sí? Bueno, muy bien. Y luego en el 21 tenemos un crecimiento del 10.4 y 2021, ¿no es así? 2022, crecimiento del 5, ¿no es así? 2023 tenemos una caída, ¿sí? 2024, entonces tuvimos una caída de 1.5, ¿no es así? 1.7, y este año estamos esperando no que crezca 5, ¿correcto? Tal vez crezca 3.6, porque desde marzo se está aletargando nuestra actividad. Crecemos en la variación interanual, pero el mes a mes desestacionalizado indica que estamos, ¿sí?, iba a decir decrementando, que no es excretando, que suena muy mal, que viene cayendo la actividad. ¿Cómo vengo de tiempo, querido amigo? Un minuto. Bueno, muy bien. Y ese minuto esta vez me va a alcanzar, ¿sí? Porque yo voy a decir lo siguiente. Y aquí se cargó la página del mercado de trabajo de acuerdo a la encuesta permanente de hogares respecto a qué está pasando con el mercado de trabajo en la Argentina. Y me va a alcanzar este tiempo. Segundo trimestre de 2025. En el segundo trimestre del 2025, la tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población, alcanzó el 48.1%. La tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, pero medida por 31 aglomerados urbanos, se ubicó en 44.5%. Y la tasa de desocupación, personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente como proporción de la población económicamente activa, se ubicó en 7.6%. Ya les dije, la tasa de desempleo no es lo más relevante, sino el índice de presión laboral. Y allí estamos, ¿sí?, con problemas muy serios. Yo diría que es el 33%. La tasa, muy bien, iba a hablar de la tasa de subocupación y la de sobreexplotación laboral. Vamos a tanda.